Muy buenas amigos y amigas, sean bienvenidos al podcast El Taller. Mi nombre es Clovis.
Y yo soy Valeria y estoy súper emocionada de estar acá una vez más con ustedes. Creo que el día de hoy es algo especial para mí porque yo les decía a los chicos que quería grabar con esta persona porque me transmitía mucho amor y además me gusta mucho el tema de su trabajo como tal y creo que es una inspiración, sobre todo para un rubro que todavía no hemos tocado en el podcast.
Sí, o sea, la verdad yo también pienso lo mismo. Yo creo que igual hoy vamos a tener la oportunidad de compartir con, para mí, una gran arquitecta y una gran interiorista. Entonces, tener la oportunidad de compartir un poco de sus conocimientos, sus logros, sobre todo sus logros empresariales, que creo que es algo también que hay que destacar. Pero no vamos a empañar la labor empresarial frente a también la increíble labor como persona que eres, el trabajo personal que vas haciendo día con día para también construirte, porque la idea siempre va a ser construirte, no deconstruirte. Entonces, hablando de construcciones... Quiero presentar a Michelle Negrón. Mish, bienvenida Hola. Al taller.
Hola, gracias por esa introducción, gracias chicos por invitarme. Yo me siento halagada de poder estar acá, conocer a su equipo, porque creo que eso es una producción grande y eso también se tiene que denotar. He estado antes en podcast, pero es la primera vez que estoy como que con cámaras, luces y todo. Me parece un trabajo espectacular y felicidades a ustedes por animarse por esto.
¿Qué es esto?
¿Qué es esto?
¿Qué clase de podcast es esto? Es un híbrido.
Sí, súper.
Nada, Mish, la verdad creo que ahora para empezar lo que siempre hacemos... Es muy fácil para nosotros como que hacer la introducción y presentar a nuestro invitado desde nuestro conocimiento sobre él, porque obviamente los investigamos previamente para poder saber un poco más de dónde tocar, digamos, ¿no? Pero en este caso siempre hemos considerado ya en estas últimas dos temporadas que no hay mejor presentación que la que haces tú mismo. Entonces, para toda la gente que te conoce, para toda la gente que no te conoce, ¿quién es Michelle Negrón?
Mi nombre es Michelle Negrón Hervás, soy arquitecta de profesión. Pero me he especializado en interiorismo. Tengo ahora un equipo con el que trabajamos en varios proyectos, no solo en Cochabamba, sino también a nivel nacional. Creo lo que hace la diferencia en lo que hacemos es que desde el inicio hemos estado buscando ser esa diferencia, encontrar ese nicho de mercado, ya hablando un poquito más en tema empresarial, donde nosotras o donde yo podía crecer con un equipo y cumplir o poder brindar un servicio que pueda llenar un vacío en mi rubro o en mi ciudad y poco a poco hemos ido creciendo. Soy una persona que creo que he sido conseguidora por ciertos aspectos de mi vida y agradecida, creo que soy una persona que siente mucho, disfruta mucho lo que hago y en pequeñas cositas puedo mostrar que me gusta hacer lo que mi trabajo y demás, y es así como creo las cosas se van dando para mejorar.
Súper. Creo que uno de nuestros invitados, que es Romel, nos dijo, no simplemente es trabajar, sino que también es ser buena persona, una buena persona para empeñar lo que haces, ¿no? Y creo que es ahí la diferencia de muchos invitados que han estado acá. Creo que además de su emprendimiento, es mucho el tema de quién está atrás de ese proyecto, ¿no? Y ahí vemos por qué son tan grandes, ¿no? Porque realmente les dan su esencia y le dan su valor agregado a cada proyecto que tienen. Y creo que de ti no es una excepción, ¿no? Porque creo que igual en tu tema de marca como tal muestras que no simplemente es, trabajas y les das a tus clientes el proyecto, sino que es como que incluso eres más empática y vives con ellos, sus emociones y todo, ¿no?
Sí, o sea, ¿qué es lo que me gusta de la carrera de arquitectura? ¿O por qué ha sido la decisión esa? Porque es una carrera tan abierta, puedes hacer tantas cosas, puedes trabajar en un tema técnico, pero igual tienes que conectar con tu cliente en las emociones, ponerte en sus zapatos, sentir, pensar como si fueras él. Entonces hay muchas cosas que hacen que esta carrera o a lo que nos dedicamos pueda ser algo muy sensitivo, pero también muy técnico, pero también que conlleva el trabajar con marcas, por ejemplo, porque el rubro de lo que hacemos ahora se ha abierto, ¿no? Yo tengo muchos partners que son personas igual detrás de marcas grandes con las que trabajo, que admiro, de quienes aprendo, y también al final de cuentas es un win-win, digamos, ¿no? Porque son trabajos que se mixean y obviamente el cliente, la experiencia del cliente para mí, y creo que conversando con mi equipo de trabajo. Ese es el objetivo principal como que tenemos como estudio, la sensación o lo que va a vivir el cliente al ver su nuevo espacio, ya sea comercial, ya sea residencial, ya sea cualquier tipo de espacio corporativo. Lo que nosotras o nuestro norte es esa sensación que va a tener la persona, el cliente, cuando entre a un lugar y realmente cambie su calidad de vida, cambie su manera de desempeñar sus funciones, cambie lo que espera poder realizar. No solamente es una visión que tengo yo, que es lo que a mí me motiva a diario, porque a diario hay mil cosas que pueden pasar en este rubro que ni se imaginan. Un centímetro puede ser nuestra peor pesadilla. Sí. Es tremendo. Por eso nos lo callamos.
Yeah. Eso es secreto profesional.
Sí, sufrimos entre nosotros y el objetivo principal es generar ese momento para el cliente, que no solo lo percibo yo o es mi visión, sino que sé que es la visión de todo el equipo con el que trabajo.
Ya, una pregunta random que yo tenía, que la había planeado hace un cacho, era el tema, no sé si la palabra correcta es innovación, pero yo creo que un tema random acá podría ser el cómo Bolivia de alguna manera está innovando a nivel construcción, pero quiero saber tu perspectiva. ¿Qué opinas de los chalets? Esos que tienen esas construcciones tan locas que para mí es innovador. No sé si sea innovador a nivel mundial, no lo sé, pero te pongo el ejemplo. ¿Tú qué opinas de un chalet, por ejemplo?
Ya, a ver, yo puedo decirles que el diseño es muy subjetivo. El área de diseño, no solamente en arquitectura o interiorismo, sino en cualquier rama, es muy subjetivo, ¿no? Es a los gustos personales. Entonces, yo no puedo decir, está feo o está bonito. Va a responder más a lo que a las funciones que pueda cumplir y a qué identidad quiera representar el propietario de esa vivienda, ¿no? A mí me parece súper interesante porque por lo menos podemos ahí tener una identidad como Bolivia o como Altiplano, que es como que el lugar donde más
sí,
está.
Sí, sí.
Hay una identidad marcada, ¿no? Y eso es buenísimo. Porque yo no soy de Bolivia, vivo aquí desde adolescente. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención y tal vez como que desde afuera uno aprecia más cuando ve toda la cultura que hay aquí. Me parece algo ponderable que debería explotarse más, debería lucirse más en arquitectura, tratar de darle más fuerza. Ahorita estamos trabajando en un hotel en Uyuni y la gente que es netamente para extranjeros el hotel, aman los aguayos, las texturas, y yo enamorada, ¿no? Porque al fin voy a poder utilizar esas texturas, obviamente mixándolo con lo que espera el cliente y lo que nosotros podemos compartirle como brindarle al proyecto como las personas responsables del diseño, ¿no? Que va a hacer que se sienta elegante y demás. Pero ese mix, esa fusión que estamos haciendo es algo que yo he esperado hartísimo porque...
Estás jugando con la cultura.
Sí, es jugar con la cultura boliviana, implementarla al diseño y tratar de generar un lenguaje propio, ¿no? Porque siempre es como que traer estilos de otros lugares, ¿no? Japandi, que ahorita está de moda, que me parece espectacular. Ese estilo oriental, muy limpio, muy zen, espectacular, nórdico, ¿no? Pero ¿qué hay de acá, digamos?
Sí.
Hay un montón de cosas que se pueden explotar y todavía creo que estamos a tiempo.
Claro.
Y se pueden hacer cosas espectaculares.
Es igual, por ejemplo, yo creo que a nivel cultura Bolivia tiene muchos elementos que son bien iconográficos y que podemos explotarlos de muchas maneras. Y a mí lo que me gusta, por ejemplo, en el diseño como tal, se puede explotar. Pero también creo que a veces se nos olvida el cómo también la arquitectura o el propio interiorismo también lo puede explotar. Porque igual ahora ya creo que empezamos a ver... restaurantes, cafeterías que tematizan o utilizan estos elementos, u hoteles en el caso de los de Uyuni, que los que han tenido la oportunidad tal vez de alguna vez de ir, ven que muchos hoteles están empezando a adoptar ese tipo de estilos. ¿Tú cuál crees en realidad que podría ser el impacto de nuestra cultura para el diseño, por ejemplo?
Yo creo que arquitectura, el impacto de nuestra arquitectura puede ser tal vez en los materiales. Hay cosas que se pueden construir con arquitectura vernacular que son súper interesantes. ¿A qué me refiero con este término? A materiales propios del lugar. Entonces, la construcción con paja, la construcción con adobe, la construcción con sal en ese proyecto,
sí.
Son cosas que se... O en el lado de Santa Cruz, que tal vez no conozco muy bien los materiales, la jatata, tienen construcciones
típicas del lugar que en su momento se han aprovechado súper bien los materiales propios y la naturaleza del lugar, y se han hecho cosas interesantes, ¿no? Y ahora con las tecnologías actuales, nuestros materiales, que tenemos la suerte de estar ahorita en un lugar o vivir en un país donde hay tanta diversidad geográfica, podemos hacer cosas muy, muy interesantes, ¿no?
Y algo que tú das en mucho enfoque es el tema de tu equipo como tal. ¿Cómo haces para todas las personas que igual están en tu rubro, cómo encuentras a esos partners y cómo haces la gestión para que trabajen contigo?
¿Te refieres a las personas que trabajan en mi estudio?
Me refiero a tus proveedores.
Ya. Nuestros proveedores, encontrar a los proveedores que tenemos ha sido...
Salud.
Tenemos en estudio.
Te vamos a entrevistar ahorita, Mish, por favor. Ven gordita. Ya.
¿Sabes qué? El trabajar con partners ha sido bien natural. Obviamente al inicio, como les comentaba hace rato, siempre se tocan puertas, ¿no? Yo no tenía contactos o yo no tenía ese amigo conocido y demás. Entonces, he tenido que tocar puertas, ¿no? Mostrar todo lo que yo podía brindar, hacer un análisis previo de, ok, ¿qué puedo yo dar como persona, como profesional, como persona y demás, a esta marca o cómo pueden mis servicios ayudar, qué me puede diferenciar? Y una vez que he hecho ese análisis previo, he tocado puertas, ¿no? Entonces, ahí he conocido personas muy interesantes, abiertas. Creo que es lo más importante en una empresa, que pueda ser abierto a vivir nuevas experiencias, a compartir con otras personas que tal vez te puedan dar una nueva visión sobre lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, ha sido bastante interesante. En marcas, por ejemplo, donde hacemos compras, esa ha sido la dinámica. Y en proveedores, tenemos proveedores, mano de obra, me refiero a mano de obra, carpinterías, trajolero, todo es la mano de obra neta del trabajo, digamos, que son quienes hacen que el proyecto funcione al final de cuentas.
Claro.
Y que se adaptan proyecto a proyecto a las cosas extrañas que les inventate un jalador que no se vea la chapa, cosas extrañas, pero siempre tienen muy buena voluntad, ¿no? Gracias a Dios, creo yo, hemos encontrado personas buenas. Trabajamos más que todo con hombres y somos todas mujeres, changuitas, jóvenes. Entonces, hemos tenido la suerte. Obviamente hemos tropezado alguna vez con alguna persona que creo que no va a funcionar la relación de trabajo. Pero, por ejemplo, para el Día del Padre hemos hecho una pequeña dinámica para ellos, un pequeño detalle. Porque son señores, varones, papás, que siempre han sido respetuosos, siempre han tenido buena voluntad con nosotros y siempre han tratado de dar lo mejor para que los proyectos funcionen, y con la misma visión que te digo, que te decía hace rato, que es que el cliente pueda tener una experiencia inigualable, ¿no? Diferente, que toda la inversión, que todo el tiempo que ha pasado para que se gestione el proyecto funcione y sea algo de... como la tele.
Claro, sí.
Es importante eso lo que dices, porque, ok, estamos hablando del servicio que entregas, ¿no? Pero también va mucho las personas que están detrás, porque si tienen la misma visión, como dices, endomarketing, que es el tema de que todos estén afiliados a la empresa como tal, van a dar más de ellos y por ende vas a tener un producto bueno, un servicio muy bueno, ¿verdad? Así que creo que es importante fidelizar primero internamente y luego externamente.
Sí, totalmente. Yo me siento muy, muy, muy afortunada con las chicas que son parte de mi estudio, que tienen valores espectaculares, confío al 100% en ellas, son personas honradas, que siempre tienen buena voluntad, que tratan de dar lo mejor de sí para que el proyecto funcione. Y lo mismo con el equipo de mi esposo, digamos que trabajamos en la misma oficina, siempre tratan de ver cómo ayudarnos, cómo solucionar desde la experiencia que tienen. Y obviamente nuestros proveedores que día a día trabajan. Tenemos un proyecto, por ejemplo, en Paso Aranjuez. El horario de trabajo es de 10 de la noche hasta las 8 de la mañana.
Uy.
Y tremendo, porque teníamos que picar, hacer tuberías, tema eléctrico, complicadísimo. Pero todos los proveedores en el tiempo han hecho que el proyecto sea exitoso porque le han puesto buena cara y la mejor predisposición para que las cosas funcionen, ¿no? Entonces, obviamente día a día hay algún tropiezo, algo que no ha funcionado claro. bien, pero al final de cuentas, o sea, son personas que yo quiero. O sea, yo le puedo decir a mi cortinero, ya lo quiero mucho, y es bien sincero, porque ya son años que trabajamos, ¿no? Y así con la persona que nos ayuda en Drywall, por ejemplo, que ya está casado, tiene sus hijos, claro. es joven, digamos, es como que otra, pero no le voy a decir Don Kevin, así, pero es de nuestra edad, pero igual es mi amigo. Yo
saludos, Kevin.
¿Qué está haciendo? Pero es así, para mí es importante eso. Y obviamente los resultados se va a ir dando, porque el cliente también lo siente, ¿no? Sabe sí. cuando todos están de su lado.
Claro, igual hay un detalle, porque como dices, el trabajo en equipo marca mucho la diferencia. En tu caso, hace un rato nos chismeabas fuera de cámara, ¿cómo has hecho un gran equipo con tu pareja, tu esposo? ¿No es cierto? Y cómo tú dices, o sea, nos contaba que ella sí tenía en planes la idea de que su pareja puedan trabajar juntos, puedan convivir de ese tipo de servicio, vamos a decir. Ajá. Entonces, y lo has logrado, y estás cómoda, y lo estás viviendo hoy en día, digamos.
Sí, o sea, creo que al final de cuentas, la mente es bien poderosa y atrae cosas, ¿no? Hay varias cosas que yo me imaginaba, no sé, en la época de la U y demás. Hace mi propio pedido de mano, te puedo jurar que yo me la he imaginado. Y se la he dicho a un amigo random. Ay, a mí me encantaría que me pidan así, tal cual, así, 7 años después, digo, ni idea, así, y tal cual, digamos, ¿no? Entonces... Wow. Creo que la mente es poderosa, por lo menos yo siento que mi mente es poderosa conmigo. Entonces, claro. Yo me imaginaba eso desde que estaba en la carrera de arquitectura, me imaginaba tener, o sea, qué más lindo en mi mente que crear un hogar, generar una vida juntos y los dos luchar día a día para que algo funcione. Para los dos.
Hacer un equipo.
Ajá. Entonces, obviamente, Diego tiene su marca. Él es más constructor neto. Entonces, nosotras podemos hacer un diseño y ellos lo pueden ejecutar al 100%. Pero Diego también tiene mucha mano de diseño, ¿no? Entonces, los diseños que hace el Diego, poco o nada yo tengo para decir, modele esto, cambiale esto. Porque... tenemos la misma visión en eso y creo que ese ha sido un regalo divino.
Saludos, Diego.
porque dos diseñadores que no tengan la misma visión creo que es bien complicado. Pero gracias a Dios, o sea, tenemos la misma idea o no la misma, ¿no? Pero podemos congeniar bien y hacer que funcione.
Claro. Y eso igual se me hace importante porque, como dices, tu mente tiene poder. Tú sientes que tu manera de cómo interactúas contigo misma te funciona, pero también está el factor de cómo manejas, tal vez, cómo maneja el fracaso, digamos, cómo manejas eso, o los momentos difíciles, o los momentos donde tal vez las cosas no están tan fáciles, digamos, cuando las cosas se ponen duras, ¿qué hace Mish?
Estreso.
Ya. La verdad, me estreso. Ya.
Oiga, gracias. Ya.
Listo, gracias. Corte, ya.
Siguiente pregunta, sí. Por favor.
Sí, o sea. Creo que yo, desde mi propia historia de vida, he sido una persona que siempre he sabido que si algo pasa que está mal, se puede dar la vuelta. Se puede y se tiene que dar la vuelta. Porque Dios no puede ser tan malo conmigo. O sea, puedo pasar un mal momento, pero después voy a tener una mejor situación. Entonces, creo que esa siempre ha sido mi visión. Yo no tenía a mis papás. Mis papás fallecieron cuando yo era súper chiquita. Entonces, siempre ha sido mi mentalidad como que bien, tal vez pensar un poco más como adulta, creo yo. O como pensar en qué voy a trabajar, o qué voy a hacer, o cómo voy a solucionar. Como varias cosas, digamos, que tal vez en su momento yo no tenía que estar pensando, digamos. Entonces, obviamente tengo que, de esas situaciones... tengo heridas todavía que yo reconozco y sé que tengo que ir sanando porque mi infancia ha sido diferente y mi manera de crecer ha sido diferente, pero creo que todo va de la mano de la actitud y al final de cuentas, obviamente hay falencias cuando algo sale mal, yo también puedo salir de casillas o qué hacemos, pero al final de cuentas con el objetivo de que se solucione. Nunca se tira la toalla. nunca se dejan las cosas a medias, siempre se continúa hasta el final.
Sí, no, es muy cierto lo que dicen de, hay cosas, o sea, yo siento que toda situación o cada persona son maestros de vida, ¿no? Y si está pasando algo, la vida te tiene algo más bonito para adelante. Y eso te hace retrospectiva de que tienes que mejorar en esa situación, ¿no? A veces muchos nos enfrascamos en de, ¿por qué me pasa esto a mí? Estoy enojado y shalala. Pero también tienes que verlo como maestro y decir, ok, tal vez me está pasando esto y tengo que hacer una retrospectiva en mi vida porque me va a pasar algo más bonito adelante. Y no quedarnos en ese en esa caída, ¿no? Sino nutrirnos de eso.
Porque igual ahí hay un detalle, ¿no? Porque como dices, hacer un poco de introspección de vez en cuando siempre es funcional y eso además creo que es vital, ¿no es cierto? Como que de vez en cuando darnos un breve análisis a ver qué estoy haciendo, por qué estoy actuando de esta manera. En tu caso, o sea, igual nos cuentas algo bien, bien complicado, ¿no? Cómo es el vivir ese proceso, como tú dices, a tus 15 años, por ejemplo, que estés preocupándote por algo que no tiene nada que ver con... Ella es la gorda. Yeah. Yeah.
Díganle.
Díganle. Mish sale y se queda gorda.
Yo tengo
mucho que compartir. Entonces, como te decía, el hecho de que, digamos, a tus 15 años tú estás preocupándote por, como dices, qué voy a estudiar, qué voy a hacer, o ese tipo de detalles que tal vez muchos dirían, a esa edad no deberías estar pensando en eso, también implica un reto, ¿no es cierto? Y cómo tú también te ha tocado trabajar contigo misma, ¿no es cierto? Porque eso es algo que aún sigues trabajando. Entonces, ejemplo, a las personas que tal vez sí están pasando por situaciones similares o peores, ¿tú cuál consideras que ha sido la clave para poder continuar trabajando en ti misma hasta el día de hoy?
Creo que es... importante ser bien sincero con uno mismo en qué es lo que uno está viviendo, qué es lo que está pasando por tu mente, qué es lo que estás haciendo. Porque cuando me equivoco, claro, es el momento, ¿no? Es la mejor situación, es lo mejor que pude hacer en ese momento, es lo mejor que se me salió y lo que decidí en el momento. A veces ni decides, ¿no? Cuando algo te sale mal. Simplemente es lo que mejor pensaste que podía solucionar el momento. Pero ya tienes que serte sincero después a ti mismo y decir, ok, esto está mal o esto no está funcionando o yo no debería haber hecho eso. O serte sincero y ya después reproducir eso hacia afuera, ¿no? Entonces, creo yo que es importante, si es que tienes una mala situación, la sinceridad con uno mismo y también está bueno equivocarse, digamos, porque si uno no se equivoca o si uno cree que es perfecto, entonces, ¿qué vas a mejorar? Te vas a estancar. Y si yo sintiera que, eso lo pensaba hace un par de días, si tú crees que eres perfecto, nunca vas a mejorar. Y tenemos algunas situaciones en el trabajo que me han dado una retrospectiva interior, así, escucha, ¿qué puedo hacer para que esto se gestione mejor? Pero si no las tuviera, seguiríamos así, digamos, ¿no? Y ahorita, si tienes algo que te preocupa o que te incomoda, tienes que investigar cómo solucionar, porque al final de cuentas, creo yo que la vida no es perfecta, pero sí puede... La clave de tal vez si tener éxito o tener esa paz en lo que haces es ser ágil en la toma de decisiones correctas. Entonces, es así como las cosas se van dando. Y obviamente, saber buscar información o poder decir, ok, estoy mal en esto, pero me pondré las pilas para mejorarlo y ver qué hago.
Es que es un constante momento de acción también, ¿no? Porque si no hay acción, no hay evolución. Entonces, estancado,
Sí, o sea, te quedas ahí quieto, no vas a poder. Y en diferentes situaciones de mi vida, ¿no? Yo voy en retrospectiva y pienso, si yo hubiese tenido a mis papás, a mi mamá que me daba todo, o sea, mi mamá, una mujer, tenía la vida hecha, entonces, si yo hubiese seguido en ese camino, tal vez no estuviese aquí, mi camino hubiese sido diferente. Entonces, yo agradezco cada mala y buena situación de corazón a quien tenga que agradecer. Claro. Y honro, obviamente los honro, a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, a todos los que se me han ido, y trato de dar la mejor cara ante las situaciones, porque todo se da vuelta en la vida, nada sí. Es permanente.
Eso es muy cierto. Lo que vamos a hacer ahorita es irnos a pausa porque ya nos están ahí viéndonos así de corte, corte. Yeah. Así
cállense.
Que
ya
hay que votar de la
siesta. Grosero, ya. Nos damos una pausa, chicos. Aringa, volvemos.
Bueno, amigos, estamos de vuelta con el podcast El Taller con nuestra invitada Michelle Negro.
Así es, amigos, vamos a continuar charlando. La verdad, tenemos un problema en el podcast que siempre lo reconocemos, que es que cuando nos vamos al corte nos vamos a hablar de la vida y eso no grabamos. Porque nos acaba de contar unos chismes, ¿verdad? Que no podemos decir al aire. Nos ha contado de su loca juventud. Mentira. No, pero igual nos estabas contando un poco de tu proceso de deseo de tu maternidad. Que estábamos como que, o sea, no sabemos qué vamos a hacer. Y hablábamos de cómo funciona también la paternidad, de alguna manera, ¿no es cierto? Que te comentaba lo que nos comentaba en un podcast pasado, pero no voy a spoilear, ¿eh? Sí. Pero, ¿cómo ves eso de tu futuro como maternidad? Decías que aún quieres proyectos por terminar a nivel profesional antes de asumir esa responsabilidad, digamos.
Sí, creo que en la historia de mi vida es algo a lo que todavía le tengo miedo y quisiera sanar algunas cosas, mejorar otras y demás, digamos. Pero creo yo que en el momento que Dios me regale eso, va a ser hermoso, ¿no? Yo sé que tengo una persona buena a mi lado, mi esposo es algo que igual desea y su familia es tan buena con nosotros, sé que siempre nos van a apoyar, igual mis tíos, mis tías. Entonces, va a ser algo súper lindo, ¿no? Pero como profesional, creo que estamos ahorita. ¿Y yo qué?
Ya, dice, epa, yo soy un hijo, dice.
Hija.
Por favor.
Señora, ya es adulta, tiene 13 años. ¿Eh?
Sí, entonces, igual quisiera que la gorda conozca a mis bebés. Sería súper lindo, sí. ¿No?
Y va a ser una revolución para ella, porque es cierto que muchos perritos conocen al bebé y tienen su achaque mental, ¿no? ¿Qué es eso?
No, ella es súper amorosa. Yo vivía con mis primas y ha sobrevivido dos niños. Bueno, una niña y un niño. Y la hacían así, todo. Y la verdad siempre ha sido súper
paciencia,
tranquila.
Paciencia, ya sí, paz mental.
Sí, hay que sacar esas virtudes de la gorda. Pero sí, creo que es algo difícil para toda mujer, más que todo en tema profesional, cuando manejas una empresa, en mi caso un estudio, que todavía tengo proyecciones para seguir creciendo con el equipo. Hay varias cosas que tengo que tomar decisiones, no solamente en diseño o en compras, digamos, que es lo que más muestro en redes, sino también con la atención a nuestros clientes, todo el tema administrativo detrás de la empresa, todo el tema de marketing, que lo manejo yo, digamos, en lo que puedo, de subir estados, subir redes, cómo lo comparto. Hay muchas cosas que, o sea, mi día a día es 100% en espacios. Uh-huh. Es mi pasión. Claro. Y necesito todavía agarrar y poder delegar un poquito más y también ver que el equipo pueda estabilizarse un poco mejor, que están súper bien, para que ya después podamos.
Entonces iban a ir hijos, ya el esposo va a grabar este.
¿Qué se llama tu esposo?
Diego,
confirmado.
Diego, del minuto tantos al minuto tantos contaré. Aquí dices.
Ahora sí.
Lo que dices es el tema de que tu vida es en espacios. ¿Cómo haces para equilibrar tu vida personal de lo laboral?
No, no se puede. Mi esposo trabaja conmigo. No, es complicado, porque para mí mi trabajo ha sido tal vez un escape en mi mente de todas las situaciones que eran complicadas en mi vida. Entonces, en mi trabajo ha ordenado mi vida. Así como yo a mi trabajo le he puesto instructivo, la manera de los procedimientos, como todo, he tratado de estructurarlo súper bien en el trabajo. Y esa manera de estructurar las cosas ahí, investigar, aprender cómo mostrar mi marca, cómo hacer redes, cómo hacer todo el tema administrativo y demás, me ha distraído de otro tipo de cosas, actividades, pero también ha tenido su lado malo, obviamente, que he priorizado, ¿no? Hay varias amistades, me lo han dicho, como que, o sea, no te veo, digamos, ¿no? Oh, yeah. Soy una persona más como que solitaria y ha sido mi escape, ¿no? Entonces, claro, obviamente me ha costado entender eso, pero me he dado cuenta que estoy haciendo eso mal. Ver a mi familia, a mi tío, por ejemplo, bueno, que es el único que está ahorita en Cocha conmigo, es bien esporádico. Yo sé también que tengo que mejorar esa parte porque yo amo a esas personas. Soy lo que soy por esas amistades que tengo desde la adolescencia, por mi tío que me ha cuidado cuando no tenía por qué. Todavía es como que una herida para mí decir, pucha, no les estoy dando el tiempo suficiente a estas personas que amo tanto, claro, ¿no ve? Entonces, o a mi esposo mismo, que él ya ha sido quien me ha enseñado, como que tienes que equilibrar, bajarle dos rayitas al trabajo y decir, y compartamos con mis papás, digamos.
Exacto.
Yo, pucha, qué hermoso, qué lindo, digamos. Entonces, todavía estoy en ese proceso de poder mejorarlo con amistad, es decir, porque vuelvo a casa y quiero ver redes para mi trabajo, pero ¿por qué no vuelvo a casa y hago un junte con amigos?
Exacto. Claro. Entonces, creo que eso es importante. Una psicóloga me hablaba de, a mí me ha pasado lo mismo que a ti. Yo estuve un tiempo trabajando, bueno, con los chicos estuvimos un tiempo trabajando en una empresa donde nos consumía mucho. Pero creo que además de estar la empresa, nosotros dábamos tanto porque te gusta, ¿no?, tu carrera. Y es por ende que a ratos nos cegamos tanto que lo metemos netamente en el trabajo y nos olvidamos del mundo externo que tenemos. Y ahí me decía esta psicóloga que es importante que, me dice, vamos a hacer un ejercicio, me dice. Vamos a poner tu vida en casas. Y, digamos, una, vamos a tener casa trabajo, casa familia, casa pareja, casa de todo lo que tengas en tu vida primordial. Y una vez que tú ya empieces a catalogarlas por casas, explícame cuál de estas está súper sólida y cuál de estas está vacía. Y ahí yo me di cuenta, porque yo era simplemente porque obviamente sales de la universidad y tu primera chip es trabajo, quiero hacer esto y esto y esto y esto. Y me dice, tu trabajo está genial, o sea, tu casa en tema de trabajo está, o sea, está increíble. Pero vámonos en tema amigos, digamos. Y yo, sí, es que ya no veo a mis amigos y mis amigos ahí hablándome, vale, hay que salir de esto. Y yo, no puedo, ¿no? Y luego, después del trabajo, era como que, pucha, no los he visto, ¿no? Y son grandes personas que quieres ver, pero lamentablemente a ratos no les das prioridad y sin querer a ratos las lastimamos porque tal vez sienten que no son prioridad, ¿no? Y dicen, bueno, o sea, no somos importantes, ¿no? Y ahí dije, ahí me planteé y dije, tengo que hacer un cambio porque al final del día, al final de mi vida, quiero tener una familia, quiero tener a grandes amigos y si no nutro a estas partes, se me van a destruir, ¿no? Y al final de todo, sí, o sea, la parte de la vida es trabajar todo el tiempo, pero también hay que darnos cuenta de qué quiero a la larga, ¿no? No simplemente, ok, quieres trabajo, genial, súper, le vamos a dar todo, ¿no? Pero si quieres familia, tienes que nutrirla para que sea una familia súper sana. Yo siempre digo, si yo quiero una vida extraordinaria, para eso tengo que hacer esfuerzos extraordinarios para que cada una de esas casas funcione. Porque yo no quiero, digamos, o sea, siempre dije, si quiero una familia, no quiero una familia que se derrumbe, sino quiero una familia súper linda, súper sana, y para tener este tipo de relaciones, tanto amigos sanos como familia, se tienen que trabajar, ¿no? No simplemente qué pasa. Así que creo que incluso las personas que emprenden o que están en trabajos, a ratos se nos olvida de las otras casas que tenemos que nutrir.
Sí, eso es bien cierto, pero ¿sabes qué? Al final de cuentas, es importante, creo yo, tratar de... Mira, en mi caso, ahora que te escuchaba y analizaba, creo yo que he tratado como que de juntar todo, ¿no? Ajá. Porque mi trabajo, mi esposo, mi gorda que aparece en el trabajo...
Los has juntado.
He tratado de juntarlos y a veces me doy cuenta que está mal. Alguna vez le he dicho a un amigo del colegio, acompáñame a algo de trabajo, era algo de trabajo, me dijo Nish, y yo, perdón, tengo que ubicarme, digamos, ¿no? Ya, vamos a comer algo, así, sin trabajo, digamos, ¿no?
Pero vamos a comprar algo, ¿eh?
No, es como que le quería que me acompañe a comprar algo del trabajo, digamos,
sí,
como adornos o muebles.
Claro, incluirlas a tu día a día.
Es que me ha funcionado en algunos aspectos, porque... Yo estoy completamente enamorada de poder trabajar con mi esposo, me encanta esa situación. Obviamente él tiene sus cosas, yo tengo mis cosas, pero podemos mixear y eso me encanta. Pero también sí es algo que hay que ir mejorando, y ya en este punto en el que estoy, porque ya son 5 años que igual te desgasta en el tiempo, pero también hay que pisar tierra y decir, ok, este punto es en el que yo necesito construirme, ver tus oportunidades, porque yo he visto oportunidades que tenía, o puertas que podía abrir todavía, de hecho, ok, este es mi momento, pero tampoco es mi visión de vida, trabajar en mis espacios todos los días, pensar así hasta las 12 de la noche, no, digamos, ¿no? Porque mi sueño es tener, el sueño de uno es siempre tener lo que no ha tenido, ¿no? Y para mí es ese entorno de familia que me ha faltado, como que la vida no ha logrado que esté completo por enfermedad, por diferentes países y demás. Eso para mí es mi sueño, ¿no? Pero todo tiene su etapa, creo yo. Claro. Entonces tampoco es que vas a terminar la U y, bueno, salgamos todos, ajá, hoy, mañana, pasado. Claro. Hay que tratar, sí, como tú dices, de equilibrar, pero también hay que tomar decisiones a veces un poco duras, complicadas, pero no eternas, ¿no?
Exacto. Como planificar.
Sí. Ya tengo el nombre del episodio. Ahora sí.
¿Qué minuto es?
Producción, avéntenos el bowl, por favor. Ahora sí, Mish, ese es el famoso bowl. Yeah. Aquí tenemos temas prohibidos. Nada, tirará tampoco. Un momentito.
A partir de las 10 de la noche. Ahí comienza el horario de protección.
Exactamente. ¿No? Protección al menor. Por favor, pasen de.
Me acuerdo avergonzado. No quiero ver.
Listo. En este bowl tenemos los tópicos. Que lo que queremos acá es que tú saques. Vaya, vamos a ir sacando uno o dos, tal vez. Vamos a ver de acuerdo al tiempo. Y vamos a ver ese tema, ¿ya? Son tópicos de todo, hay de todo, casi que Dios te colabore. ¡Ya!
¡Gorda!
Date el gustito, date el gustito.
Ya. Bueno, lo que tenga que ser para mí será.
Para. No, no chequea. Está bien ahí, producción, no me pegues. Se le he movido su bol otra vez.
Está igual, así como que 5 centímetros, no soy yo. No.
Ahora sí, ¿qué nos salió? Nos salió ansiedad.
Hijo.
Ya, empecemos por ahí. Ya, hablemos de la ansiedad. ¿Por qué tenemos este tópico? Más que nada en este caso, creo que va al tema, o sea, yo lo podría direccionar ahorita al tema de tal vez ansiedad laboral. Como, o el tema como tal vez las responsabilidades, lo que a veces simbolizan para algunas personas. En mi caso, o es un mal hábito, o es producto de mi ansiedad, mi cobertura con manejarme las uñas, la cutícula, así todo el tiempo, como tengo manos de vagabundo, por eso no suelo mostrarla. Entonces, es el tema de cómo tú consideras que deberíamos de manejar la ansiedad, sobre todo cuando afrontamos ciertas responsabilidades, porque creo que vamos creciendo, nos van llegando responsabilidad tras responsabilidad, o también las vamos asumiendo, entonces creo que también es, no sé, yo lo veo a veces medio que entrar en caos. ¿Sí?
Ya, súper, creo que lo que tenga que ser para mí será para mí, y ese papelito tenía que ser para mí, porque es un término que yo nunca en mi vida he dicho, yo tengo depresión, yo me siento mal, yo me siento triste. Pero últimamente sí he dicho a amigos y ha sido como vulnerable, así, abierto ya una nueva puerta.
Se ha destapado ya.
Sí, como creo que tengo ansiedad, porque en las noches, digamos, si mi esposo está durmiendo, hay algunas noches en las que me pican las manos, como que mi corazón empieza como que a latir más. Y me siento así súper como que nerviosa.
Claro.
Es como que ya ahí juego con mi mente un poco. Michelle, ¿estás nerviosa o estás ansiosa? No sé. Le agarro a la gorda, la abrazo a mi esposo y ya va a pasar. Alguna vez como que lo despierto así, y me siento incómoda, me siento mal, así. Pero ha sido como que tal vez ya algo con el tiempo, porque de verdad mi trabajo ha sido 24/7 para mí. Que no me arrepiento. No me arrepiento porque ha sido la manera en la que he construido lo que se ha construido hasta ahora, pero sí he visto ciertas maneras de trabajarlo. Uno, creo yo, la alimentación es importante. Últimamente, estos últimos 2 meses, he hecho un cambio. No tiene que ser una dieta, así, wow, pero también tu cuerpo se siente, ¿no? Yo soy muy partidaria de sentir a tu cuerpo. Soy antimedicinas, medicamentos, soy más como que
a lo natural o a, digamos, mi piel está seca, no, ni siquiera me pongo crema. Digo, Michelle, o sea, eso es tapar el sol con un dedo, ¿no? Tienes que hidratarte porque de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, primero, lo que a mí me ha estado funcionando ha sido mejorar un poquito mi alimentación. He empezado a volver a hacer ejercicio. Lo que a mí me gusta, esos hobbies que los tienes guardados, pero que por tiempo, por X razones, dejas de hacerlo. A mí me gusta bailar, me gusta ir a la zumba. Me encanta, me hace feliz. Yo no soy la mejor de la clase, pero me hace súper feliz y lo he retomado. Me ha costado, mi cuerpo se ha notado que voy un año y medio sin hacer nada más que trabajar. Pero realmente, por ejemplo, todo ese tiempo que he estado haciendo ejercicio, no me ha pasado lo que, así como que dormir incómoda, digamos. Y tal vez sin conversar o dejar tanto de tener en cuenta esos temas que te estresan del trabajo, digamos. Como que tampoco se va a caer el cielo y es algo que yo tengo que ponerme en la mente y trabajarlo también. Pero no es que va a pasar algo muy grave. Al final de cuentas, en una semana ya va a quedar atrás.
Claro.
A menos que se te caiga un esto no
va a quedar así.
Así
era el diseño. Así era ya. No, es que es jodido. Yo también considero que nunca me ha gustado como que el tema del diagnóstico como tal. Pero sí, en algún momento creo que creo que hace poco igual se lo dije a mi hermano, que estábamos hablando de, creo que tengo ansiedad. Se lo dije igual. Y yo, hermano, me mira y me dice, ¿en serio? Me dice, no sé, siento, lo siento, ubicás, siento eso. Porque también me pasa, a veces tengo como, yo lo veo, yo le decía taquicardia, ubicás, que siento que me rebota el corazón y digo, ¿qué me está pasando ya? O sea, y sí me generaba esa duda de decir, ¿qué está pasando? Y también entraba el hecho de que siento que a veces era el hecho de ver responsabilidades, trabajos o exigencias que tal vez yo mismo me doy. Y era el tema de decir, hija, ¿de qué me está pasando? Estoy digievolucionando, ¿qué me está sucediendo? Pero es jodido, o sea, yo lo veo bien jodido eso.
Sería, sobre todo, saber escuchar a tu cuerpo, como dices. Ahí, obviamente, no estamos ahí con un psicólogo ahí todo ahí de qué tengo, ¿no? Sino que también resulta mucho el escucharte a ti, como dices. O sea, el tema de resequedad en tu piel no es que en crema, sino que es el tema de nutrirte como tal. El tema de que tu cuerpo está súper cansado, dices, tal vez no estoy invirtiendo mi tiempo en hacer algunas cosas que realmente quiero, que amo, y es el baile y todas las cosas, ¿no?
Exacto.
Y a ratos nos olvidamos de eso, ¿no? Es de escucharnos como tal, en el día a día, como estamos así de rápida, no nos damos el tiempito para decir, ya ver, ¿qué necesito? ¿Qué me está faltando? ¿Qué hago, no? Para mejorar en ese sentido. Y como dices hace rato, la idea es mejorar día a día, ¿no? Porque somos, o sea, de pequeñito, yo siento que somos como una serie. En el tema de todos los chicos que están acá, te van a entender que cuando construimos un personaje, lo ideal es que tenga un desarrollo de personaje, ahí lo decimos nosotros, ¿no? Que al inicio está así como...
Y conclusión.
Exactamente, o sea, una persona, como somos nenes, somos desde cero, ¿no? Nuestro chusito recién se prende, ahí empieza a evaluar las cosas, y yo siempre digo que hay que trabajar para que ese niño se vuelva alguien de bien y que cambie día a día, para que tener un buen desarrollo del personaje y que termines dichoso contigo, ¿no?
No, sí, la verdad. Dios mío, ya. No hablemos de desarrollos de personaje, ya. Eso es lo peor, ya. Mentira, no. Sobre todo igual cuando llegan nuevos personajes a tu vida, creo que es interesante, ya. Es sí. Divertido, ya. Es parte de... Pero ahora, date el gusto una vez más.
Otro tópico.
Otro tópico,
ya.
Ya, te he vuelto a salir. ¿Dónde está?
Ah,
está.
Bueno, lo que tenga que ser para mí será.
Esos tus decretos, Dios mío.
Sí,
Dios
eso es el nombre del capítulo.
Uy.
Ay, ay, ay.
Uy, esto no es mi tema ya.
Ay, ay,
dice
ay,
la eutanasia.
¿Qué opinamos?
Eutanasia.
Exacto.
¿Qué opinamos de la eutanasia? Creo que es algo igual que se está tomando como un tema bastante polémico a nivel internacional, creo, por lo que de alguna manera simboliza. Porque creo que de alguna manera algunos cimientos sociales que tenemos
podría considerarse como algo que lo deconstruye, ¿no? Porque tenemos leyes contra no matarás, bla, 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 ¿no? Cierto, ese tipo de cosas. Porque el asesinato es tapenado, digamos, ¿no es cierto? O sea, más que claro. Entonces, creo que ese es el tema de la gente que aún protege este tipo de términos, ¿no? Como la eutanasia, porque en teoría es muerte asistida, como dicen, ¿no es cierto? Entonces, también, ¿qué simboliza para nosotros como sociedad el tener que tomar esa decisión? Porque hay alguien que tiene que aprobarlo, ¿no es cierto? Hay alguien que tiene que tomar la decisión. Y también implica mucha responsabilidad, que yo no me imagino también tener que determinar eso. Pero, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué opinas? O sea, ¿cómo manejarías ese tipo de decisiones o acciones en una persona?
¿Sabes qué? Ahorita mientras hablaba me voy a pensar, ¿qué voy a decir? ¿Qué estoy pensando? Pero tal vez, yo no puedo decir si está bien o si está mal, pero puedo hablar un poquito sobre mi experiencia cerca de la muerte, que tal vez sí ha sido un poco egoísta, digamos, porque cuando mi mamá, les contaba hace un rato, mi mamá vivió 10 años con cáncer, desde que yo tenía 3 hasta mis 13, 14. Entonces, yo sabía desde mis 5 años que mi mamá iba a morir. Y mi mamá la ha peleado y la ha peleado y la ha peleado. Creo yo que para morir en un momento en el que no me deje tan chiquita o tan perdida.
Está preparado, ¿no?
Ajá, y en todos esos años me enseñaba cosas que... Hasta hacer trámites me enseñaba. Yo iba al juzgado, iba a tal lado, sabía cómo tramitar su pensión, su jubilación. Todas esas cosas me enseñaban, ¿no? Entonces, ha habido un momento de dolor para ella, obviamente, en el cáncer, en el que ella me ha alejado y me ha mandado a Bolivia. Entonces, hay mucho dolor que a veces las personas tratan de esconder o de disimular ante sus seres amados, ¿no? Y nosotros como seres que aman a esa persona que está sufriendo, nuestro instinto natural es que estén ahí por siempre. Y para siempre, y obviamente con la esperanza de que mejoren, pero a veces no van a mejorar, ¿no? O por ejemplo, mi tía me contaba, porque yo no he vivido ese momento, pero mi papá igual estaba enfermo, murió por problemas en el hígado, y sufrió mucho en las últimas semanas que estuvo en el hospital. Entonces, o sea, hay un punto en el que el cuerpo ya no va a volver a despertar, digamos, ¿no? He visto igual a mi tía morir con Alzheimer en casa, he visto cómo se ha degradado su cuerpo, y ha sido decisión de quienes la amaban dejar que ella viva ese proceso sin sufrir tanto, medicinas, tratamientos, no sé qué, que tal vez ya aquí en Bolivia es un poco más complicado, ¿no? Pero a veces el tratar de retener a alguien que amas puede ser para esa persona más doloroso, ¿no? Entonces, obviamente hay que saber en qué estado de conciencia está la persona que está en sufrimiento, pero es un tema bien
duro.
Creo que es un debate para muchos tópicos. Creo que yo que cada disciplina lo puede ver diferente. Yo desde la perspectiva de alguien que ha perdido a muchas personas que amaba en situaciones médicas, digamos, podría decir que a veces sí esa persona por el amor que te tiene se quiere quedar, pero sí está sufriendo, ¿no? Entonces, obviamente a veces el cuerpo se apaga más rápido y menos doloroso, como mi abuelita, yo todos los días después del colegio me iba al hospital y dormía en su cama en el hospital y me preparaba en el hospital para ir al colegio.
Wow.
Y un día que me quedé en una pijamada con mi amiga, con un grupo de amigas, no fui al hospital y justo esa noche mi abuelita murió.
No.
Entonces, ahora lo agradezco, creo yo, primero me sentí culpable, pero ver a una persona que amas morir, sufrir todo ese trauma, creo que es un dolor que gracias a Dios no sé si, bueno, no lo he vivido en carne propia porque hay gente que ve a alguien que ama morir, pero es bien complicado, ¿no? Y no solo con personas, sino también con mascotas, ¿no?
Cuando
lo hablabas,
sí.
Y yo justo lo miraba a la gorda y decía, ¿qué haría yo? Y porque yo veo videos de perritos que están que los hacen dormir, digamos.
¿Por qué ves eso?
Entonces,
ah, ya. Yo, ¿por qué ves eso?
No, pero es una situación complicada. Sí. Y yo realmente, yo no sé qué haría. No, porque sí, es otra vez ese querer aferrarte, pero no te voy a decir. Pero la persona que te tiene que dar ahí las indicaciones o la mejor recomendación es eso, el veterinario, el doctor, el especialista, ¿no? Para que no sea algo muy doloroso para quien
y solo hacer lo mejor para la persona, ¿no? Sí, como dices en el tema de igual poniéndonos a las mascotas, siento que ahora se han vuelto una parte de la familia, no simplemente la mascota como tal. Tú la ves como tu hija.
Han asumido protagonismo.
Exactamente, y es complicado, ¿no? Todo el tema de vivir con ellos y que lamentablemente ellos tienen poca más vida que nosotros, ¿no? Y es doloroso ver a una mascota irse, ¿no?
Porque voy a llorar ahorita. Porque siempre que hablamos sobre el tema con el Diego, o sea, lloro mares. Yo sé que, por ejemplo, en espacios, el día que pase algo con la gorda, va a parar, porque la gorda es parte de mi trabajo. Todos los días va a la oficina, al trabajo, no sé qué. Ella ha sido un pilar bien importante para mí, emocionalmente, en el trabajo, todo, ¿no? Entonces, obviamente, yo no puedo controlar el tiempo, pero ese día o ese momento va a ser una herida bien grande, que ya va a tocar a sanar, digamos, ¿no? Pero ojalá no tenga que ir así ese tópico, y sea netamente que el tiempo pasó y es así como pasan las cosas, ¿no?
Exacto. Igual, ahí entra una pregunta. ¿Tú crees que igual las pérdidas las podemos sufrir por algo material? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una pareja de ancianos, que me acuerdo una historia, que perdió su casa. ¿Y cómo la han sufrido? Porque era como el fruto de su trabajo de vida, digamos. También podría aplicar ahí tal vez el luto, digamos, que tus propiedades, tal vez, o ese tipo de pérdidas, digamos, ¿no? Que también pueden entrar a un sistema de luto. ¿Tú crees que sea posible?
Yo creo que sí, porque todo iba muy de la filosofía de nuestro trabajo, ¿no? Que hay sensaciones que se viven en los espacios. Entonces, al final, mira, por ejemplo, yo vivía sola en mi departamento y cuando me casé y me fui a otro lugar con mi esposo, me dolió dejar ese lugar. Ahora vive una de las chicas con las que trabajo, está en ese departamento, digamos. Pero me dolió porque había recuerdos.
Era tu espacio.
Ha sido el lugar donde he sentido mi crecimiento. Entonces, sí se puede reflejar. Me dolió, me sentí un rato, le di el adiós. Pero sí, incluso, bueno, eso es un ejemplo tal vez y tonto, porque si alguien pierde una casa, por ejemplo, ya hay el tema económico, puede generar una inestabilidad en la familia. Hay historias, ¿no? Gente, o no sé, alguien que apuesta a la casa o la mete al banco y pierde la casa de sus papás, por ejemplo, ¿no? Y esos son temas mucho más duros que, o sea, no me gustaría estar en los zapatos de esas personas. Nunca, ¿no? Porque es un dolor hasta de traición, de pérdida, de inestabilidad del trabajo de años. Otro mundo, ¿no? O sea, muy, muy complicado.
Porque igual no hay un manual para sobrellevar el luto, igual, ¿no? Se vive en el momento, se vive de acuerdo a la situación, y eso igual creo que lo pone mucho más complejo y también, no sé, creo que es hasta puede ser abrumador, de muchas maneras, digamos.
Sí, ¿sabes qué? En mi experiencia, es que yo siento que las personas no se han ido. Es lo que te he dicho hace rato. Me siento bien protegida, bien guiada. Y tengo historias súper como que sacadas de película, de cosas o coincidencias que me pasan, que me salvan de malas situaciones, digamos, o que me llevan a buenas. Y yo no creo que sea solo una coincidencia, ¿no? Debe haber, en mi mente es algo divino también para sentirme que me están acompañando, y eso obviamente me da otra vista hacia mi panorama, pero quien quiera puede llamarlo como le guste, digamos, pero al final de cuentas es no dejar que tu mente se vaya, ¿no? O sea, no estoy al 100% de luto porque están, aunque obviamente extrañas, Hay momentos en los que sí quisiera que hubiesen estado, escuchado un consejo, pero todo al final de cuentas se puede sentir aquí y aquí también, ¿no? Como tú guías y sobrellevas ciertos momentos, porque no es eterno.
Qué bonito.
¿Y tienes alguna experiencia de las que dices que nos puedas comentar?
Sí, a ver, por ejemplo, mi mamá tenía, cuando nos vinimos de Argentina, varios trámites quedaron inconclusos. Entonces yo sabía que en mis 18 años tenía que ir a terminar el tema de la casa, el tema de la jubilación de mi mamá para poder percibir pensión y demás, que como que cuando era adolescente se quedó congelado porque yo no tenía tutor en Argentina, pero estaba acá, entonces era bien complicado. Entonces yo tenía 18, agarré un poco de ahorros y me fui en flota sola a Argentina. Híjole. A hacer mis papeles, los wow. papeles de mi mamá. Y yo así, ok, ahí puede haber un loco, así sola. Estoy sola, bien, pisando tierra, digamos, ¿no? Claro. Súper desconfiada. Y en el viaje había dos chicos que se veían buena onda, pero nunca sabes.
Exacto.
Y a mí mi mamá siempre me enseñó, y mi abuelita, a ser desconfiada. Entonces, buena onda, no sé qué, medio que en la fila de migración, no sé qué, estaban cerca, me preguntaron algo. Ya. Hablábamos y yo no les quería decir mi nombre y yo les dije otro nombre. Entonces, no sé cómo, pero al final terminamos conversando. Sí, me parecían personas buenas, al final yo no sentía maldad. Y me preguntaron mi apellido. Y yo les dije, ya, Negrón. Y me dicen, ¡oh, en serio! ¿Tu tío no es Freddy Negrón? Y yo, ¿por qué? ¡Ay, Freddy Negrón ha tocado la banda con mi papá! Eran mejores amigos. Mi papá ha hecho el tributo a Freddy cuando murió. Y yo he hecho taekwondo toda mi vida con los hijos del Freddy, así. Freddy Negrón es mi papá. Entonces, ellos eran, uno de ellos era hijo del mejor amigo de mi papá de toda su vida, con que tocaban en una banda. Mi papá tenía su banda de rock.
Ya.
Sacaron CD y todo.
Wow.
Entonces, él había, claro, el chico era mayor, tenía como 10, 15 años más que yo. Él era amigo de mis medios hermanos.
Claro.
Y, o sea, yo lo llamé a mi medio hermano y le digo así como que, hola, tengo una pregunta. Así, de señal. Lo conoces a todos los
profesores. Confirmando.
¿Qué? Sí, hola, hermano, ¿cómo estás? No sé qué. Súper bien. El viaje de llegada a Argentina, mucho más tranquila. Claro. Ya me han apoyado, así como que ya nos vemos. Loquísimo, claro. Loquísimo, pero como
todo sigue dando, digo.
Ajá. Al final les dijiste que me sentiste de tu nombre.
Sí, o sea, ya sí, no, es mi papá, claro, porque ellos no sabían que tenía una hija, digamos, ¿no? Ellos conocían a mis medios hermanos, claro, mayores, digamos, ¿no? Ajá. Pero así se dio y fue una coincidencia y yo siento que él ha hecho como que la situación funcione así para que no te vas a subir a la vez. Tampoco tanto protagonista.
Tengo opiniones.
Ya, tengo algo que decir de eso. Quiero acotar.
Pero así ubicas esas coincidencias. Yo en mi vida voy a saber que alguien que yo no conocía, yo no sabía que eran amigos de mi papá. El chico se llama Cristian del Río. Ha sido muy bueno conmigo durante el viaje y me ha dado esa seguridad que yo necesitaba en una situación tan complicada como mujer y también como pequeña chica de 18 claro. años, ¿no? Entonces,
no, sí, fue como que sí, estabas sola y necesitabas ayuda y alguien te ha traído a esta personita para ajá. que te cuide.
Sí.
Qué buenísimo. No, pues sí, bueno, confirmo, ya, confirmo. Eso bueno, sí es magia, ya.
Sí.
Y ahora sí, acabando tu story time, nos vamos a ir a la última dinámica, que es un jueguito, ¿ya?
Ya.
Son preguntas veloces, ¿ya? Te decimos tu pregunta y respondes
gusta,
al grano.
Me gusta, así, al grano, las cosas, soy bien, no me gusta voltear. Te me juro.
Ok, vamos, preguntas rápidas. Ya, ¿tú empiezas?
Ya.
Ya.
Signo,
Aries.
¿Cumpleaños?
El martes.
¿El martes?
28 de marzo.
Cantemos, se cancela todo. Sí.
¿Color favorito?
Rojo.
¿Comida favorita?
Boliviana, nogada internacional, tal vez un buen espagueti Alfredo.
Algo que desees.
Paz, felicidad, armonía con las personas que quiero.
Algo que ames.
Mi perrita, mi esposo, mi trabajo.
Algo que odies.
Voltear.
Ya. ¿Opinas sobre mí en una palabra?
Divertido.
Ok.
Mayor miedo.
Morir.
Sueño frustrado.
Tener hermanos, familia, les contaba. Sí. Pelear con mis hermanos.
Agarro las chingadas a mi hermano.
¿Cantante favorito?
The Beatles.
Ya. ¿Banda favorita? Era cantante anterior.
Bueno, The Beatles y tal vez. No estoy segura.
Ya no era anterior.
No sé, no. Por dos.
¿Te toca?
Serie favorita.
Serie favorita. Full House.
Película favorita.
Across the Universe.
¿Eres feliz?
Sí.
¿Algo que te dé miedo?
Me da miedo equivocarme en el trabajo. Porque se puede hacer todo.
¿Bebes alcohol?
Sí.
No escuchen.
¿Saben qué? Una buena. A la pucha, se me olvidó el trago. ¿Qué les digo? Todo el tiempo. Tengo mi trago favorito que es champaña y jugo de naranja. Tipo Aperol, digamos. Que estoy así como que fascinada con eso. Chill, para tomar en el trabajo con las chicas, en la reunión. Deli, me voy a acordar el nombre.
En breve.
Póngalo aquí abajo, por favor.
Última canción que escuchaste.
Come Together de The Beatles, en el auto.
¿Qué harás este fin de?
Voy a planificar mi cumple.
¿El físico importa?
Sí, no tanto, pero sí.
Okay.
Recomiendo una peli.
Across the Universe. Es como un musical de Beatles. Yeah. O sea, es una historia de amor contada, pero cantando varias canciones de The Beatles. Es súper bueno.
Ok, recomiendo una serie.
Puedo recomendar Full House, si te quieres divertir, a la antigua de los 80s. Ese humor me encanta.
Okay.
Es divertido.
¿Fumas?
No.
¿App favorita?
¿App favorita? Asana.
¿Mejor amigo y mejor amiga?
Mejor amigo, Marcelo, de la U. Mejor amiga, Lucía, del colegio.
Ok. ¿Persona favorita?
Mi esposo.
Okay. ¿Tendrías hijos?
Sí.
¿Tienes tatuajes?
Sí.
¿Te harías piercings?
Ya no. Pero sí tuve. No me quedé con las caras.
¿Droga favorita? ¡No, tira! ¿Cuánto mides?
Mido 1.59. A veces es 1.60.
Aquí, a otro amigo. ¿Tienes alguna fobia?
No me gustan las cucarachas. Pero no me muero, digamos, si veo una.
¿Rumor sobre ti?
¿Un rumor sobre mí? No sé, no, me olvido los chismes. Soy mala para esparcir chismes porque me pueden contar algo y nunca lo cuento. Entonces, no sé, como que no estoy al día con los chismes, digamos, no sé.
¿Algún consejo?
Que disfrutes lo que sea que esté a tu alrededor. Disfruta tu vaso de agua, todo, disfrútalo.
Buenísimo. ¿Extrañas algo?
Sí. ¿Qué? Yeah. No te digo.
Eso no te importa. No te metas conmigo.
¿Lugar favorito en el mundo?
En el mundo, Capadocia, en Turquía. Mi esposo me pidió la mano en un globo ahí y fue hermoso. Tengo una amiga que ahorita está en Capadocia y me ha venido muchos recuerdos bonitos.
Oh, saludos, amiga.
Eras cliente.
¿Sí?
Se volvió mi amiga.
Ah, qué bonito. Oye, buenísimo sí. Eso. No, súper. Mish, una vez más, gracias por haber venido, gracias por compartirnos, pero no te vas a ir sin aprovechar tu cámara y darles un mensajito a las personas que te siguen, a las personas que conocen tu trabajo, a las personas que te quieren. Nos encantaría que nos puedas dar un bonito mensaje, ¿no? Desde tu conocimiento, desde todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy.
Bueno, a los que llegaron hasta acá, obviamente agradecer por su tiempo. Soy una persona normal que la batalla, como todos, cada uno tiene sus batallas. Me gusta compartir lo que amo y obviamente mostrarme cómo soy. A veces es complicado porque pueden ver una marca o una persona que está trabajando, pero siempre hay una historia detrás. Esta vez soy yo, pero también puede ser tú u otra persona. Y al final de cuentas, todos tenemos algo para contar. Espero que haber aportado en algo, no solamente en tema trabajo, sino también en tema personal. Y gracias. Gracias y todo se va a lograr, todo lo que una persona se propone se va a lograr, siempre y cuando realmente lo desee y investigue y se forme o trate de darse las mañas o las maneras para poder lograrlo.
Mañas.
Y a ti.
Yeah. Ok, no, gracias. El siguiente episodio es con la gordita, por supuesto.
Algo que
cambien.
Producción.
Bueno, Mish, mil gracias por estar acá. La verdad, siento que cuando hacemos este tipo de invitaciones, tenemos una perspectiva de cómo va a salir, pero literalmente todos nuestros invitados nos sorprenden con toda la historia que tienen y todos los conocimientos que brindan a todos los que nos escuchan y ven. Y gracias por darnos una partecita de ti. La verdad, se siente tu calidez y además tu profesionalismo, porque, como te digo, creo que yo y los que estamos acá admiran mucho tu trabajo y se nota el empeño que le das y tu esencia que tiene, ¿no? Así que muchas gracias por estar en el podcast.
Sí.
Gracias a ustedes, chicos, a ustedes y a ustedes en producción.
El equipazo.
Espectacular.
Nada, Mish, otra vez, gracias por aceptar. Creo que siempre me gusta agradecer que acepten la invitación porque sentimos que nuestra lista de invitados es, pues, ajetreada. Siento que andan ocupados, tienen sus proyectos, entonces cuando aceptan decimos gracias. Así que nada, como siempre voy a agradecer al equipo, como siempre, a todos, como siempre, colaborando, formando parte de todo lo que hacemos, dando lo mejor de sí mismos para que el producto salga tan bueno como sale. Aprovecho igual y voy a disculparme por la cancelación del episodio de Sara. Fue un problema técnico que salió de las manos, que obviamente vamos a agradecer siempre igual la predisposición de Sara por estar dispuesta a poder mejorar todo lo que viene a ser el contenido que hacemos para darles obviamente lo mejor y ustedes también puedan disfrutar el contenido que hacemos. De momento, este va a ser oficialmente el capítulo número 2 de nuestra tercera temporada y el de Sara va a ser, como hemos anunciado, va a ser numerado y va a ser también gestionado ya próximamente y se van a ir enterando todo en las plataformas del taller.
Exactamente, creo que, mil disculpas, creo que siento que siempre lo decimos, ¿no? Que realmente buscamos a las personas indicadas para que estén en el podcast, así que cada uno de nuestros invitados merecen la calidad y además merecen ser escuchados tal cual. Y es por eso que es la decisión de este de cancelarlo, porque sentimos que necesitamos que sea regrabado para darles la esencia y los mensajes que les tienen que transmitir de una manera correcta, ¿no?
Así es, amigos.
¿Puedo aportar algo a eso?
Claro que puedes.
Bueno, yo no sabía que, bueno, no sé qué ha pasado con tema técnico, pero puedo decir que de los errores, y sí, el trabajo es perfecto, te pueden pasar cosas malas, ¿no? Entonces, cuando yo he entrado, he visto un equipo perfectamente ordenado, han hecho pruebas técnicas, han armado los breaks para las baterías, las luces, han visto tema micrófonos y demás. Y no sé si tal vez tiene algo que ver con lo que comentan, sí. Pero de seguro, si han tenido una mala experiencia o una falla técnica, de seguro, tal vez ya en este no lo vamos a tener porque he visto que han sido súper cuidadosos en todo, que el pelo, que no sé qué, que entonces, espectacular, digamos, porque lo han subsanado así. Entonces,
¡Niorda! ¡Eso es publicidad! ¿Eh? Ya mañana, mis, te cuento, hemos tenido un problema. Es que... Este director, ¿eh? Mentira, director, te queremos. No, amigos, una vez más, Mish, en serio, gracias. Te has lucido, como siempre. Este ha sido tu episodio, tu podcast. Así que nada, amigos, a todos los que han disfrutado el episodio tanto como nosotros, gracias. Nada, mi nombre es Clovis.
Y yo soy Valeria.
Y esto fue El Taller.